Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. La normalidad ha vuelto a la zona norte de Madrid capital. Ya está restablecido el tráfico en el Paseo de la Castellana y también el servicio en la línea 10 de metro, tras permanecer interrumpidos durante parte de la mañana debido a un escape de gas. El incidente se ha producido por el pinchazo en una tubería en las obras de ampliación de aparcamientos que se están llevando a cabo en el entorno del Estadio Santiago Bernabéu.
Esta mañana cuando salí de casa oí un ruido muy grande, creí que eran los trabajos de pavimentación. La salida de gas era tan brutal que hacía un ruido verdaderamente ensordecedor.
Los servicios de emergencias han actuado con una gran rapidez. 9 dotaciones de bomberos, 6 unidades del SAMUR y medio centenar de policías municipales se han desplazado hasta esa zona. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha puesto en valor su trabajo. Afortunadamente, no ha habido daños personales.
Se ha solucionado la incidencia gracias a la profesionalidad de los bomberos, una incidencia que podía haber sido grave, que ha obligado a cortar la Castellana, insisto, entre nuevos ministerios y Plaza de Castilla, pero en estos momentos no hay peligro para las personas y por tanto ya se ha reabierto tanto en el ámbito peatonal como en la circulación de vehículos.
Hoy también es noticia una nueva huelga en la educación madrileña. El profesorado no universitario está llamado a un nuevo paro en demanda de mejoras laborales.
Y estamos muy desilusionados porque cada vez somos menos profesores, cada vez asumimos más cosas y tenemos un horario muy cargadito.
Es que son muchos alumnos de los que hacerte cargo y no puedes dedicarle tiempo a ellos individualmente, precisamente por eso, por la gran carga de gente que supone.
Yo he estado en clases de 40 personas, 40 alumnos, para un solo docente, y es que es imposible dar clases.
Esta mañana se han manifestado así ante la Consejería de Educación. Es la segunda huelga que se convoca este mes de mayo y ha tenido un seguimiento del 67% según los sindicatos, una cifra que la Comunidad de Madrid rebaja al 23%. Y Pedro Sánchez ha tenido ya respuesta de Javier Milei a su petición de disculpas. Muy lejos de ello, el presidente de Argentina ha redoblado sus ataques.
Bajo ningún punto de vista, ¿cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Y además, al tirarlo en las redes, que hoy en todo el mundo, digamos, se habla, digamos, del caso de corrupción de la mujer. Sí. ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres.
Palabras de Javier Milei en una televisión argentina, palabras que han llevado al gobierno de nuestro país a tomar una decisión. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, la ha dado a conocer tras el Consejo de Ministros.
La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Y otra de las protagonistas de la actualidad de este martes es la princesa de Asturias. Doña Leonor ha recibido hoy el homenaje de las instituciones de Aragón y de Zaragoza a unos meses de concluir su formación en la Academia General Militar de la capital maña.
Quedan solo 5 semanas para que me vaya, para que reciba mi despacho de alférez y ya empiezo a echaros de menos. No solo me he formado como cadete, sino que descubrí la exigencia académica e intelectual. Física y técnica, que eso significa, me hace apreciar aún más al Ejército de Tierra y a nuestras Fuerzas Armadas.
Son algunas noticias de este martes, pero hay más, se las avanzamos ahora en titulares con Enrique López. Tercer sorteo de viviendas con alquiler asequible del Ayuntamiento de Madrid.
Se ha podido seguir a través de la web de la empresa municipal de la vivienda y el suelo, por el que se han adjudicado 118 pisos destinados en su mayoría a jóvenes y a familias con hijos menores. Son viviendas ubicadas en 10 distritos de la capital, muchas de ellas en Puente de Vallecas. Álvaro González es presidente de la empresa municipal de la vivienda.
118 viviendas, de las cuales 72 van a estar en la Rosilla 3, y 46 de ellas distribuidas a lo largo de 9 de los distritos de la ciudad de Madrid, entre ellos, por ejemplo, el distrito de Centro, el distrito de Carabanchel, Tetuán, Villaverde.
detenido un falso médico
que supuestamente utilizaba la identidad y credenciales de un médico especializado en el aparato digestivo. El denunciante fue el propio médico usurpado al descubrir que alguien seguía pasando consulta en un centro de Madrid fingiendo ser el portavoz de la Policía Nacional.
El falso médico había facturado más de 1.000 citas de 784 pacientes. Por tales hechos se procedió a tomar declaración al responsable de esta empresa como presunto cooperador necesario de los delitos falsedad documental e intrusismo profesional.
Algete emplea a 700 ovejas para desbrozar el Parque de la Barranca.
De cara al verano, el rebaño ya se ha puesto manos a la obra. Ángel Cortés es concejal de Medio Ambiente y Ganadero.
Hemos apostado por hacerlo de forma ecológica con un rebaño de más de 700 ovejas. Ya 710 porque esta noche hemos tenido 10 corderos. Permite ahorrar a las arcas públicas un importante presupuesto que sería el que habría que invertir en medios humanos y materiales para llevar al cabo el desbroce de un parque con más de 7 hectáreas.
Nueva grieta en el gobierno de coalición del PSOE y Sumar.
Los de Yolanda Díaz han mostrado su rechazo a la ley contra el proxenetismo del PSOE y votarán en contra. Aina Vidal, diputada de Sumar, explica los motivos.
No podemos escuchar esas declaraciones. Vamos con el titular del deporte, José María Bonilla.
Noticia que ha convulsionado el mundo del fútbol y al Real Madrid en particular. El conjunto blanco ha comunicado que Toni Kroos, a sus 34 años, ha decidido poner fin a su trayectoria como jugador de fútbol profesional después de la Eurocopa 2024. Kroos llegó al Real Madrid en el 2014, ha jugado 463 partidos, ha conseguido 22 títulos, entre ellos 4 Copas de Europa y 4 ligas.
Esta décima temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Siempre tenía la idea o el objetivo de acabar de mejor manera con este club. Es lo que el club merecía. Y siempre he dicho es que cuando me voy de Madrid, me voy de fútbol. Porque siempre he dicho que quiero retirar aquí en el Real Madrid y esto es lo que va a pasar.
Onda Madrid, área de servicio público.
Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento por obras de mejora en el acceso a la capital por la carretera de los Pantanos, por la M501 a la altura de Brunete. También comienza a complicarse así de forma leve la circunvalación M40 en Villaverde en dirección a la carretera de Toledo, la 42, pero en el resto de vías, de momento, situación tranquila.
¿Cómo están las cosas en el interior de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Celia. Bueno, pues nos encontramos en plena fase creciente. Ya comienza a aumentar el tráfico de salida, hora punta de salida del mediodía, y lo estamos notando especialmente ya en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, ya en ambos sentidos. Raimundo Fernández, Villaverde. A destacar también las calles Cea Bermúdez y José Abascal, Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos y del Prado en dirección Plaza del Emperador Carlos V, así como va en aumento la salida hacia la A42 por Santa María de la Cabeza a la altura de la confluencia de la calle Antonio López. Por otro lado, seguimos destacando un par de entradas con tráfico intenso. Se trata de Avenida de América, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro, y en la franja oeste de M30, al paso por Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, dirección sur.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cielos grises a esta hora, por aquí, por lo menos.
Sí, otra vez se empieza a preparar la tarde, una tarde como la de ayer. Tampoco se esperan grandes precipitaciones, pero sí chaparrones, incluso algún fenómeno tormentoso. Es lo que traen las tardes de mayo. La temperatura rondando ya los 20 grados, hoy a lo sumo llegaremos a los 22 o 23.
Adelanto del miércoles, Antonio.
Mañana ya parece que el tiempo tornará a ser algo más estable, es decir, que veremos nubes que irán apareciendo pues en la segunda mitad del día y se recuperan ligeramente las temperaturas máximas, las mínimas tienden a bajar ligeramente, pero será a partir del jueves y sobre todo el viernes cuando ya notemos este nuevo episodio de calor, nuevo avance de veranillo que culminará este fin de semana con temperaturas en el entorno de los 30 grados. Parece que el calor viene para quedarse.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Mañana de caos en la zona norte de Madrid por una fuga de gas que ha obligado a cortar el paseo de la Castellana entre Lima y Plaza de Castilla, lo que ha provocado atascos kilométricos. El origen de ese escape ha sido la rotura de una tubería en las obras que se están realizando en unos aparcamientos del Estadio Santiago Bernabéu. Carlos Sánchez Blas ha estado allí toda la mañana y ahora se encuentra con un portavoz de los bomberos. Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Estamos con Carlos Tejeda, supervisor de Guardia de Bomberos de Madrid. Lo primero, ¿cuándo habéis recibido el aviso? ¿Cómo se ha procedido a estabilizar una zona con el trabajo de las autoridades?
Pues era poco antes de las 9, 9 menos 20 de la mañana, hemos recibido una llamada enfrente del Bernabéu, posible escape de gas, y a nuestra llegada con los primeros efectivos han confirmado que era positivo, que era un escape importante de gas. Estaba una constructora realizando un pilotaje para ampliar unas zonas de aparcamiento, y entonces nuestra labor ha consistido en desplegar más medios, abrir el cordón de seguridad, hacer lecturas con nuestros detectores de gas para ampliar esa información si tendríamos que solicitar más medios, y localizar las válvulas de corte cuanto antes, junto con los compañeros de gas y policía, que ha cortado muy rápido esta arteria principal. Y una vez que ya hemos conseguido bajar la presión en esa tubería, una arteria de 20 pulgadas de acero, pues nuestra labor como servicio de emergencias, una vez que ya hemos confirmado que estaba cortada la red y todas las lecturas que hemos dado, tanto en metro, en galerías de servicio y en los edificios aledaños, han sido todas negativas, pues nuestra labor consistía en abrir este tráfico cuanto antes. Es una arteria súper importante en Madrid y ahora mismo está todo restablecido, que continúe la vida en Madrid.
Desde fuera ha parecido un trabajo muy rápido, los profanos en la materia siempre tenemos mucha prudencia con el tema del gas, situación complicada, ¿no?, por la zona, por el momento, por el tráfico, por el gas mismo.
Sí, por supuesto, o sea, siempre que es un escape de gas es una incertidumbre enorme, por eso el despliegue nuestro es sobre todo preventivo, para evitar propagaciones, posibles explosiones, inflamabilidad, localizar esos puntos de corte, las válvulas, y una vez que hemos comprobado que todas las lecturas son positivas, restablecer el tráfico de metro, que en primera instancia ha sido que pasase el metro, pero sin parar, y ahora, como veis, pues ya está restablecido el tráfico por la Castellana con la normalidad que tenemos.
Esa normalidad que volvía a la zona pasadas las 10:30 de la mañana y los vecinos de los edificios desalojados podían regresar a sus casas, suponemos que todavía con el susto en el cuerpo, Blas.
Sí, algunos vecinos se han sobresaltado con el ruido justo cuando ponían un pie en la calle para desplazarse al trabajo.
Esta mañana cuando salí de casa oí un ruido muy grande, creí que eran los trabajos de pavimentación. Luego ya me enteré que no, que era una fuga de gas. La salida de gas era tan brutal que hacía un ruido verdaderamente ensordecedor.
Es una zona de mucha actividad por las obras en el entorno del estadio, por eso decenas de obreros han sido desalojados hasta recuperar la normalidad.
Y lo han dicho fuera de ahí. Están haciendo el agujero para de ahí sacar otra instalación, pero no sabían que ahí pasaba un tubo de gas natural. Ese conocimiento no lo tenían.
Atascos kilométricos, sobre todo desde Plaza de Castilla.
40 minutos desde las Torres.
Pues aproximadamente 25 minutos aquí, desde Arturo Soria hasta aquí. No sé, esto es inusual. ¿Qué pasa? Si me lo imagino, me quedo en casa un ratico más.
Una incidencia que ha afectado también a a la línea 10 de metro, como nos confirma Ángel González, delegado de seguridad.
Hemos procedido al cierre de las instalaciones, a la evacuación primero de los viajeros. Han decidido que no se parasen los trenes. Ha habido una interrupción de servicio en línea 10 de metro entre Nuevo Ministerios y Cuzco.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
¿Qué ha sido? Mientras se ejecutaban las obras, se ha pinchado una tubería de gas, ha habido un ruido, se ha producido un escape de gas que no ha puesto en peligro la integridad física de las personas y ya se ha solucionado la incidencia gracias a la profesionalidad, desde luego, de los bomberos.
Incluso algún turista madridista ha visto cancelada su reserva para el tour del Bernabéu. El sonido del gas ha conducido a la mañana en una de las arterias con más vida de la capital.
Gracias, Blas. Afortunadamente ha quedado en un susto y no ha habido que lamentar tampoco daños personales. Hablamos ahora de la satisfacción entre los vecinos del barrio de Las Águilas tras el acuerdo entre el Gobierno Central y el Ayuntamiento de Madrid para soterrar la A5 hasta la Avenida de la Aviación. Será el Ministerio quien financie a través del SEPES esa segunda fase del soterramiento. Mónica Roncero.
La Administración Central va a aportar esos 154 millones de euros que cuesta soterrar la A5 entre las avenidas del Padre Piquer y de la Aviación, dando respuesta así a la demanda de los vecinos. De este montante, 8 millones irán al intercambiador de transporte que aún no tiene ubicación definitiva.
No era muy normal de que solo llegase a Padre Piquer, nos dejasen encima con más contaminación, más ruido, todo iba a ser peor. Entonces no tenía sentido, además que tanto nos habían prometido que hasta la Avenida Los Poblados y encima ahora va a ser mucho mejor. Porque es hasta la Avenida de la Aviación.
Nos ha tocado la lotería porque eso va a ser, vamos, una gloria para la carretera y todo el rollo, el paseo todo limitado. O sea, que pueden cruzar tranquilamente.
El acuerdo salió de la tercera reunión celebrada este lunes entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Central. Así será el consistorio el que financie el cubrimiento del llamado Paseo Verde del Suroeste, que comprende casi 4 kilómetros hasta la Avenida del Padre Piquer. Las obras comenzarán previsiblemente en octubre de este año. Para que la segunda fase arranque, habrá que esperar hasta finales de 2025 o principios del 26. Un soterramiento que coincidirá en el tiempo con el desarrollo urbanístico en los antiguos terrenos del ejército y que albergará cerca de 11.000 viviendas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Confío en que en el octubre, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, se pueda ya aprobar inicialmente, que estoy seguro de que en el año 2025 o principios del año 2026 vamos a ver ya trabajos en el marco de la operación Campamento.
Un acuerdo que demuestra, dice el regidor, que cuando hay voluntad, las administraciones trabajan unidas por los madrileños.
Decían esos vecinos que les había tocado la lotería. También a los afortunados hoy en el tercer sorteo de viviendas con alquiler asequible del Ayuntamiento de Madrid, Eva Prat.
Ha sido un sorteo que se ha podido seguir a través de la web de la empresa municipal de la vivienda y suelo, por el que se han adjudicado 118 pisos destinados en su mayoría a jóvenes y a familias con hijos menores. Son viviendas que están ubicadas en 10 distritos de la capital, muchas de ellas en Puente de Vallecas y Centro, pero también en Carabanchel, Tetuán, Usera, Villaverde, Arganzuela, Hortaleza y Moratalaz. Sin embargo, el grueso del lote está en la Rosilla 3, en Villa de Vallecas, con 72 pisos de nueva construcción. Tienen 2, 3 y 4 dormitorios y la más alta calificación energética. Se culmina con ellas un proceso que destaca el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la MVS, Álvaro González.
Yo creo que es una muy buena noticia. En anteriores sorteos ya hemos sorteado Rosilla 1, Rosilla 2 y Rosilla 4. Eso significa que ya hemos finalizado esa zona, esa regeneración de ese espacio que tan degradado estaba.
En un plazo de 2 o 3 meses, una vez que terminen los trámites administrativos, se hará la entrega de llaves a los afortunados, que eso sí, han tenido que cumplir unos requisitos.
El ratio de no sobrepasar 3,5 veces el IPREM, eso es algo muy importante, pero también es muy importante saber que ninguna de estas familias va a pagar más del 30% de su renta. Eso es algo importantísimo, por lo tanto, esto hace que sea un alquiler asequible para todas estas familias que tanto lo necesitan.
A partir de mañana se pueden consultar los resultados del sorteo en la web de la empresa municipal.
Buenas noticias también para las vecinas de Orcasitas, a las que la Administración reclamaba la devolución del complemento de sus pensiones de viudedad, al entender como ganancia patrimonial una subvención del Ayuntamiento de Madrid para rehabilitar sus viviendas. Ahora la Seguridad Social ha atendido sus reclamaciones y les devolverá ese dinero, Mariam González.
Tras una reunión entre la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Asociación Vecinal Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas, han comunicado que las próximas semanas las afectadas podrán cancelar sus deudas pendientes. Bastará con aportar la resolución de la concesión de esa ayuda para posteriormente reclamar que esa ganancia patrimonial procede de la subvención que les concedió el Ayuntamiento para rehabilitar sus viviendas. Hasta 4.000 euros se les pedía a las familias que abonasen y por fin hay una solución. Manuela Navarro es presidenta de la asociación.
Totalmente estamos muy satisfechos porque por fin se ha hecho justicia con algo que no debería haber ocurrido nunca. La verdad es que después de tanto sufrimiento y angustia, las personas afectadas pueden respirar.
El problema ha surgido al no haber un protocolo de comunicación entre el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social para que no se considere como aumentos de renta y ganancias patrimoniales las subvenciones u otras ayudas a la rehabilitación. Por ello piden que una situación así no se vuelva a repetir.
La Seguridad Social ha entendido y ha actuado. Ahora queda que Hacienda tome las medidas para clarificar la información y evitar que esta situación u otras similares se repitan. No puede ser que las personas más vulnerables y más indefensas tengan que padecer una angustia absolutamente innecesaria.
La FRAP recomienda que las personas afectadas de otros barrios y municipios se pongan en contacto con sus asociaciones vecinales para presentar las reclamaciones.
2:20.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La educación pública madrileña afronta hoy su segunda jornada de huelga este mes, una jornada a la que están convocados profesores de todas las etapas, salvo la universitaria. La negociación entre los sindicatos y el gobierno regional sigue bloqueada en asuntos como la reducción del horario lectivo y la bajada de las ratios, unas peticiones que los docentes han vuelto a reclamar en una concentración ante la sede de la Consejería. Paloma Nolasco, buenas tardes.
En la calle Alcalá, buenas tardes, Eli. Aquí las camisetas verdes, emblema de la marea verde del 2013, han tomado el espacio público para recordarle a la Administración Regional que lo que se da no se quita. Se refieren al incremento de horas de trabajo impuesto entonces a cuenta de las medidas anticrisis que la mayoría de comunidades autónomas del país ya han revertido. David Domínguez es profesor y miembro de la Asamblea Menos Lectivas.
Se dijo que la crisis económica era coyuntural y, sin embargo, los recortes que fueron las medidas para esa situación coyuntural se han vuelto estructurales. Llevamos más de 11 años con esas medidas.
El pulso a la Consejería de Educación se va a mantener, cueste lo que cueste, porque consideran inaceptables las últimas medidas propuestas por Emilio Viciana. De hecho, piden otro interlocutor, Miguel Ángel Domínguez, portavoz de CESIF.
Nosotros somos muy pesimistas, en general con el consejero de Educación. Cuando sea la consejera de Hacienda, Rocío Albert, la que diga que hay un plan global, le creeremos más. Al consejero, por desgracia, no le creemos.
Sea quien sea el negociador final, lo que sí tienen muy claro los docentes es que el acuerdo sectorial ha de ponerse negro sobre blanco y mejor hoy antes que mañana. Teresa Juzdado, UGT.
Queremos propuestas escritas, queremos propuestas razonables y queremos propuestas que incluyan todas nuestras reivindicaciones.
Entre ellas, 18 horas lectivas en secundaria, formación profesional y régimen especial y 23 en infantil y primaria. De momento, un descanso a partir de las 5:30 de la tarde, vuelta a empezar con la manifestación prevista de Neptuno a Sol, pasando por Prado, Cibeles y Alcalá.
Desde hoy ya se pueden solicitar las becas de comedor para el próximo curso. Se prevé que se puedan beneficiar de ellas cerca de 137.000 niños, 30.000 más que en el curso actual. Esas becas están destinadas a los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatorias escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos. Los interesados pueden presentar la documentación en la página web de la Comunidad de Madrid, en los registros oficiales o en los centros educativos de la región hasta el día 17 de junio. Detenido en Madrid un hombre al hacerse pasar por un médico al que previamente le había usurpado sus credenciales. El falso facultativo había facturado trabajando para otra empresa más de 1.000 citas de casi 800 pacientes. Julio César Cobos.
En el mes de abril comenzó la policía a investigar a este falso médico. El arrestado utilizaba un sello con el número de colegiado de otro médico para prescribir recetas y pruebas en un hospital de Madrid. Alejandra García, portavoz de la Jefatura Superior de Policía, detalla parte de lo intervenido.
En el momento del arresto se le intervinieron dos sellos médicos, cuatro recetas y volantes para la realización de pruebas con el sello del denunciante.
Se había apropiado de las claves informáticas de un médico y ahora está acusado como presunto responsable de los delitos de usurpación de Estado civil, falsedad documental e intrusismo profesional. Otro varón colaboró con este detenido. Se hacía pasar como especialista en el área digestiva y realizaba endoscopias y trabajaba para una empresa intermedia a la que facilitó y facturó datos de muchos pacientes.
El falso médico había facturado más de 1.000 citas de 784 pacientes. Por tales hechos se procedió a tomar declaración al responsable de esta empresa como presunto cooperador necesario de los delitos falsedad documental e intrusismo profesional.
Desde el mes de julio del año pasado se hizo pasar por un falso médico.
La pareja de influencers conocidos como Petacetas ha comparecido hoy en un juzgado de Madrid por varios casos de presuntas agresiones sexuales a menores a las que supuestamente drogaban con éxtasis líquido para después abusar de ellas en un piso de Vallecas. Ambos se han negado a declarar, según ha explicado Alfredo Arrién, abogado de la acusación particular.
Se han acogido a su derecho en las dos declaraciones, ninguno ha declarado. Parece ser que es una estrategia dilatoria de los procedimientos. Empieza a venir una bola que se les viene encima, bastante grande, bastante complicada. La estrategia fundamentalmente para la defensa va a ser simplemente la de dilatar los procedimientos. Y parece ser que va a haber un giro, que eso no se puede decir todavía y que en breve os lo diremos cuando ocurra.
Hasta el momento se han presentado 9 denuncias contra ellos, pero la policía no descarta que haya más casos. No abandonamos los tribunales porque la mesa de contratación de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid ya ha recibido las primeras ofertas para la construcción del megacomplejo. Se han presentado para el primer lote de adjudicaciones 5 uniones temporales de empresas y otras 4 para el segundo. Antes de que acabe el verano, se realizarán las adjudicaciones definitivas para las que una de las prioridades será la calidad y el diseño arquitectónico. Lo ha explicado el consejero de Justicia, Miguel Ángel García.
Lo que habrá es un equilibrio entre la mejor oferta desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista económico. Y la mejor oferta que reúna esas tres requisitos, pues lógicamente será la que la mesa de contratación, una vez analizada la documentación, proponga como adjudicataria. Pero, por supuesto, que se ha trabajado y se ha cuidado siempre desde el principio también la calidad arquitectónica.
Otro tribunal, el Tribunal de Cuentas, ha admitido a trámite la demanda del Ayuntamiento de Móstoles para exigir la responsabilidad contable a la exalcaldesa Noelia Pose y los ediles investigados en el llamado caso ITV, por el que presuntamente se condonó el pago de cánones a una empresa. Cristina Espina.
El consistorio cifra en 817.453 euros la cuantía del daño causado en los fondos municipales y pide declarar responsables contables directos tanto a la exalcaldesa como a los otros ediles que dieron luz verde al acuerdo de condonación de deuda y al entonces tesorero municipal. De esta forma, el ayuntamiento busca que el procedimiento siga adelante con la demanda que han interpuesto ante el Tribunal de Cuentas. Alcalde Manuel Bautista.
El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la demanda del Ayuntamiento de Móstoles sobre el caso ITV. Su admisión demuestra que hay indicios del daño contable que veníamos advirtiendo desde el inicio de mandato. Solicitamos que tanto Lenia Pose como sus concejales repongan cada euro de dinero público que perdonaron de forma arbitraria a una empresa privada sin contar con los informes municipales favorables. Desde este equipo de gobierno continuaremos dando los pasos judiciales necesarios para restituir el daño patrimonial que se ha causado a los mostoleños.
Un asunto, el del caso ITV, que tiene varios frentes abiertos. Más Madrid solicitaba recientemente a la Audiencia Provincial que lo instruye y que les procese también por un delito de malversación de caudales públicos, algo que ya ha sido recurrido por los investigados. Y el martes pasado, además, el Ayuntamiento de Móstoles aprobaba en un pleno extraordinario el acuerdo definitivo de lesividad para tratar de revertir la condonación de deuda y poder empezar así a reclamar también por vía contencioso administrativa el daño generado a las arcas municipales por este asunto.
En otro ayuntamiento, en el de Alcalá de Henares, hoy ha habido disputa política en el pleno municipal a causa de una moción de Vox que solicitaba el cierre de un centro para menores no acompañados de la Comunidad de Madrid en la localidad complutense. Jaime Moya.
Según la moción del Grupo Municipal de Vox, los vecinos de la zona de Ciudad 10 se quejan de que la presencia del centro supone un problema para la convivencia en el barrio. Más Madrid y PSOE han acusado a la formación de ultraderecha de tratar de extender un alarmismo basado en los prejuicios. Rosa Romero, portavoz de Más Madrid, y Raúl Herrero, concejal socialista.
¿Quién se han creído ustedes para quitar del anonimato a un grupo de menores de edad? O sea, ¿quién se han creído ustedes que son? Cuando los menores de edad están protegidos por ley. Están ustedes por encima de las leyes.
La forma que tiene su partido en general, tanto en la ciudad como en España, de hacer política, de la llegada de seres humanos que normalmente vienen huyendo de la guerra y de la miseria, resulta desde mi punto de vista bochornosa y vergonzante.
Desde Vox han asegurado que ir en contra de su moción es ir en contra de los vecinos. Víctor Manuel Acosta, portavoz.
¿No habrá entre las personas que deciden y apoyan estos centros 14 que quieran acoger a uno de estos chicos en su casa? Es más, señora Romero, usted que hace tantos aspavientos, ¿no será usted una persona justa que quiera acoger a uno de estos menas en su casa y educarle junto a sus propios hijos? Me temo que conozco la respuesta.
Aunque el Partido Popular no ha intervenido, ha rechazado la propuesta junto con el resto de grupos, siendo esta denegada con los únicos votos a favor de los 3 concejales de Vox.
Madrid apuesta por ser una ciudad digital. 1.000 millones de euros en 4 años para proyectos que ayuden desde la administración a los madrileños. Algunos los hemos visto en la nave de Villaverde, donde se celebra un congreso mundial con innovadores que traen a la capital madrileña lo que más puede impactar en la vida de los vecinos. Mar García.
Demostraciones y charlas donde el alcalde Almeida cuenta que Filomena y la pandemia aceleraron ese Madrid tan digital.
¿Esto qué cambió? O sea, más allá de cómo lo digital permitió de gestionar la crisis.
Estábamos preparándonos para hacerlo, pero ¿estábamos preparados para ello? No. Aquello que teníamos pensado, pues lo tuvimos que poner en marcha y funcionó.
Reunión de innovadores con proyectos que reducen burocracia a la administración, como la empresa de Pedro.
No es lo mismo crear un documento desde cero, un Word en blanco, ¿no?, de 100 páginas, que tener 100 páginas y únicamente revisar y ajustar pequeños detalles. Por eso decimos que pasamos de meses que tardan en escribir esos documentos tan largos a días que tardan en igual revisarlos o ajustar ciertas cosas.
Emprendedores que son espías en redes con beneficios, por ejemplo, en el turismo, como nos explica José Luis.
Una fotografía en Plaza de España. Si esa foto tiene un hashtag, hashtag Sevilla tal, pues ahí lo estaríamos captando. Se pueden obtener feedback muy, muy bueno de cara a cómo está desarrollándose una determinada, por ejemplo, campaña de turismo.
Y así lo digital, tecnología e inteligencia al servicio de lo público, Madrid con una estrategia 4 años con 1.000 millones de euros que nos ayuden a una relación con la administración mucho más fácil.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2:33. Sanidad ha activado un protocolo en Majadahonda ante la denuncia por la presencia de ratas que han formulado el personal sanitario y pacientes del Centro de Salud Mental Cerro del Aire. Tiene los detalles, Marcos Yebra.
Usuarios y personal del Centro de Salud Mental Cerro del Aire de Majadahonda denunciaban este fin de semana a través de la Asociación Vecinal del municipio la presencia de ratas en los despachos y salas de reuniones, llegando a causar destrozos en el material del centro, según el presidente de la Asociación Vecinal, Zacarías Martínez.
Se ve perfectamente en las fotos que nos han enviado cómo las ratas pues están mordiendo los documentos o incluso los cables de los ordenadores. E incluso cuando hay silencio, pues se escucha el roer de las ratas.
Por su parte, la Consejería de Sanidad ha iniciado la evaluación del origen de estos roedores para proceder a su eliminación. Fuentes de la consejería aseguran que están llevando a cabo el protocolo de desratización y evaluarán su eficacia con el paso de los días. No obstante, aseguran que el centro cuenta con todas las medidas higiénico-sanitarias pertinentes. Este centro de salud mental de la Comunidad de Madrid, que atiende a más de 400.000 vecinos de los municipios del noroeste, no es la primera vez que presenta problemas y desde la asociación vecinal piden que hasta que no se lleve a cabo el proyecto del nuevo centro de salud mental en el Valle de la Oliva, se lleven a cabo las medidas necesarias para su correcto funcionamiento.
Algete también recibe estos días la visita de unos vecinos especiales, aunque estos no han provocado, desde luego, la misma reacción que las ratas de Majadahonda. Son nada menos que 700 ovejas que se van a encargar de desbrozar el Parque de la Barranca para reducir el riesgo de incendios durante el verano. Y ya se han puesto manos a la obra. Patricia Cristóbal.
Sí, el rebaño llegó el pasado sábado a uno de los grandes parques de titularidad municipal de Algete, el de La Barranca, y sus 700 ovejas tienen trabajo por delante porque van a desbrozar las más de 7 hectáreas de este pulmón verde. Ángel Cortés, concejal de Medio Ambiente y Ganadero, explica en qué consiste la iniciativa.
Tenemos que desbrozar este gran parque con el que cuenta Algete. Hemos apostado por hacerlo de forma ecológica con un rebaño de más de 700 ovejas. Ya 710, porque esta noche hemos tenido 10 corderos.
Además, destaca que de esta forma se va a ahorrar a las arcas municipales un importante presupuesto.
Es una iniciativa que, además de ser muy beneficiosa para el medio ambiente, permite ahorrar a las arcas públicas un importante presupuesto que sería el que habría que invertir en medios humanos y materiales para llevar al cabo el desbroce de un parque con más de 7 hectáreas.
Desde el ayuntamiento se han propuesto promover que los escolares del municipio realicen excursiones al parque para conocer de primera mano este programa y acercar el medio rural a los niños, explicando la importante labor que juega este rebaño en el municipio.
Nos hace especial ilusión que vengan los alumnos del Colegio Santo Domingo a conocer la necesidad de desbrozar la forma en la que pueden hacerlo estos animales.
Con todo, Algete pretende proteger al medio ambiente de posibles fuegos en verano y además concienciar a los menores para que también cuiden de él.
Hablamos ahora de fauna acuática. Esta mañana se han reintroducido en el río Manzanares ejemplares de 4 especies de peces que han sido criados en la estación regeneradora de aguas residuales de Viveros de la Villa y que están presentes de forma natural en el tramo medio del río de la capital, Raquel Ruiz.
200 ejemplares de colmilleja, bermejuela, cacho y boga recorren desde esta mañana el río Manzanares. Son especies autóctonas que se capturaron ahora hace un año y que se han reproducido en cautividad. Elena de Paz es jefa de depuración del ayuntamiento.
Entonces ahí dejamos a los ejemplares y los ejemplares se reproducen sin ningún tipo. Nosotros no hacemos nada más que aportarles que estén cómodos y darles de comer.
El momento para la suelta no es casual, nos lo ha explicado Felipe Morcillo. Él es profesor de biología en la Universidad Complutense.
Se liberan antes de la época de reproducción, que suele ser la primavera. Los peces van a fresar en el río, las hembras, los machos van a fecundar y bueno, dependiendo de la especie tardarán un tiempo en eclosionar los huevos.
Este mismo proceso se llevó a cabo en el año 2022 y el éxito, según el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha radicado en el buen estado de las aguas del río Manzanares.
Y hemos duplicado el presupuesto que destinamos a las labores de mantenimiento del río. Hemos pasado del año 19 de 1 millón de euros anuales a 2 millones de euros y por tanto ha conseguido el objetivo que, como digo, es mejorar la calidad del río y por supuesto también la renaturalización del mismo.
A partir de ahora el proceso para la repoblación se hará anualmente.
La Feria de San Isidro retoma su programación tras el día de ayer en el que no hubo corrida de toros. Esta tarde, segunda novillada de la feria en Las Ventas. Allí nos espera Javier Fernández Mar Domingo. Buenas tardes.
Segunda novillada, buenas tardes, y a la espera de que se termine la sequía en San Isidro para los del escalafón inferior, porque ni en la feria del año pasado ni en lo que llevamos de esta, que es verdad que de momento solo ha habido una novillada, hemos tenido trofeos para los novilleros. Intentarán romper la racha 3 que llegan con mucho ambiente, Alejandro Peñaranda, por haber sido el triunfador del certamen de las nocturnas del pasado año, y Ismael Martín a las puertas de la alternativa, que
que tomará en junio, y Jarocho, el de Huerta del Rey, que viene de triunfar en plazas como Valencia o en el circuito de novilladas que se celebra en la Comunidad de Madrid. Tres toreros, tres, sin duda con mucho que decir y con una ganadería que ya lidió una corrida de toros la pasada semana aquí en Madrid. Buena corrida de toros, por cierto, la de Fuente Imbro, y que en las últimas temporadas, la verdad es que nos ha dejado también novilladas para el recuerdo. Esperemos que así siga en esta décima de abono de la Feria de San Isidro.
Veremos qué tal se da esa novillada. Llegamos así a las 2:39, momento de hacer un alto antes de ocuparnos de la crisis diplomática entre España y Argentina.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, apasionante partido de la Onda en el 106 de la FM. Desde las 8, baloncesto, fútbol femenino y fútbol sala. El Real Madrid quiere revalidar la Euroliga. Para jugar la final, debe ganar al Olympiacos griego. El Estudiantes quiere sentenciar la eliminatoria contra el Betis. En Torrejón, Movistar Inter inicia su camino al título ante el Cartagena. Y nueva final del Atlético de Madrid femenino por un puesto Champions. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La grieta entre España y Argentina se agrava tras estas palabras del presidente Javier Milei en una televisión de su país.
Bajo ningún punto de vista, ¿cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Y además, al tirarlo en las redes, que hoy en todo el mundo, digamos, se habla, digamos, del caso, casos de corrupción de la mujer. Está coordinado con el kirchnerismo, no tengas ninguna duda. Sí. ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres. ¿Quién es el totalitario cuando pone un problema personal a dinamitar la relación entre dos países? No se va a romper la relación. No se va a romper la relación.
Pero es importante
porque
que lo aclares.
No, pero ¿sabes? La relación no la construyen los mandatarios.
Bien.
La relación la construye la gente. Ese vínculo vos no lo vas a poder romper nunca.
Bueno, pues parece que el mandatario argentino no ha estado muy acertado en ese pronóstico, porque después de reafirmarse en sus críticas a Pedro Sánchez y responder así en declaraciones a una televisión argentina, su reacción ha llevado a Moncloa a retirar definitivamente a la embajadora española en Buenos Aires, Noelia Ontoria.
Sí, se había llamado a consultas a la embajadora el mismo domingo y la decisión que se toma ahora es retirarla de forma permanente. Buenos Aires se queda sin la máxima representación diplomática en protesta por la actitud de su presidente, de Javier Milei. Así lo comunicaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Que en adelante no habrá una embajadora de España en Buenos Aires y la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios. Por lo que fue un asalto a la buena fe y a la hospitalidad por parte de las instituciones españolas, que acogimos a Javier Milei, y la respuesta a esa buena fe y a esa hospitalidad fue un ataque frontal con insultos a nuestras instituciones. La colaboración siempre es más poderosa que la confrontación.
La ministra portavoz Pilar Alegría ha añadido una respuesta a Milei por sus palabras sobre el papel de las mujeres que salieron a dar la cara.
En el pleno siglo XXI la política no es una cuestión de faldas o de pantalones. Es una cuestión de respeto. Que las mujeres tengamos voz y autonomía no es cobardía, es igualdad.
El gobierno considera que no tiene que disculparse con Milei porque el ministro Óscar Puente ya se desdijo de sus palabras al señalar que el presidente argentino iba drogado cuando participó en un programa de televisión en Argentina. Está previsto que Milei visite nuestro país el 21 de junio y Exteriores estudiará cómo se le recibe.
Pues tenemos ya reacción del propio Javier Milei a esa decisión del gobierno de nuestro país de retirar a su embajadora en Buenos Aires.
Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres, al verse, digamos, se sintió por aludido, con lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez.
Declaraciones de Milei a un canal de televisión de su país. El Partido Popular critica la reacción del gobierno. Considera que la política exterior de un país no se puede decidir conforme a los impulsos de una sola persona. Sumar, por su parte, respalda la decisión de su socio en el Ejecutivo, Flor Carazo.
El Partido Popular rechaza la respuesta del Gobierno, sostiene que la política exterior de un país no se puede decidir por los impulsos de una sola persona. Critica que el Ejecutivo no retirara a la embajadora de Rusia y sí a la de Argentina. Lo califica de sobreactuación. Asegura que los intereses electorales de España están sometidos a los intereses electorales del PSOE y apuesta por la racionalidad. Dice que el ego de Sánchez, por muy grande que sea, no puede prevalecer sobre el interés de nuestro país. Antes de conocerse la retirada definitiva de la embajadora en Buenos Aires, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, lanzaba una advertencia a Sánchez.
La tensión institucional, la tensión social y la tensión económica a la que nos está sometiendo el gobierno, creando montajes cada 15 días, es lo más irresponsable que hemos visto en las últimas décadas en la democracia española. Y no poner en peligro que el segundo inversor, que es España, en Argentina, tenga una profunda crisis institucional y diplomática.
Vox respalda que Milei rechace disculparse. Justifica que el presidente argentino no se quedara callado después de haberlo llamado drogadicto y fascista. Pepa Millán, portavoz parlamentaria.
Sí sé cómo deberían acabar, que es con el presidente del gobierno pidiendo disculpas por su actuación, por la lamentable actuación del ministro de Exteriores, que no se ha dignado a llamarnos en ningún momento para hablar ni del Sáhara, ni de Argelia, ni de Israel, pero sí quieren hablar con nosotros para que digamos unas palabras en defensa de la mujer del presidente del Gobierno y no por el follón internacional en el que nos meten cada vez que abren la boca.
El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, defiende la decisión de su socio.
Parece que es la decisión correcta. Ahora bien, con ese mismo baremo habría que tomar relaciones, habría que tomar medidas, porque se está empezando a hacer insostenible el mantenimiento de relaciones con el gobierno de Israel después de los insultos contra ministros de este gobierno.
Al igual que el PP, Podemos cree que el gobierno está sobreactuando por las elecciones europeas y no por los intereses de España.
También se habla hoy de la polémica por otras palabras, las del ministro Óscar Puente en la entrega de los premios de la Peña Periodística Primera Plana. Puente recibió uno de los premios Limón, que habitualmente se relacionan con una mayor antipatía hacia la prensa, pero no acudió a recogerlo por encontrarse en un viaje oficial en Praga. El ministro, eso sí, quiso agradecer el galardón tirando de sarcasmo en un vídeo que colgó en sus redes sociales.
No entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus 8 gin tonics diarios. En cualquier caso, cuando los periodistas de Primera Plana se decidan a instaurar el Premio Macedonia, que como todo el mundo sabe es una locura de frutas, espero que me consulten porque yo tengo una clara candidata.
Unas palabras que han tenido su eco en el Partido Popular de Madrid por entender que se podían referir al entorno de Isabel Díaz Ayuso. El consejero madrileño de Presidencia, Miguel Ángel García, y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, han respondido así al ministro.
Yo lo que le pido al ministro Óscar Puente, que entre tanto tuit y entre tanto vídeo pueda encontrar un espacio, que pueda encontrar un momento para gestionar las competencias de su propio ministerio.
Desde luego, en la ingesta de determinadas sustancias el Partido Socialista es insuperable y lo ha demostrado. Además, tenemos el caso, por ejemplo, del Tito Berni, o tenemos el caso de los ERE, donde todos éramos conscientes de en qué se gastaban el dinero de los andaluces.
Pedro Sánchez comparecerá mañana en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de diferentes asuntos, entre ellos los negocios de su mujer. La Guardia Civil no ha encontrado indicios de que Begoña Gómez haya cometido tráfico de influencias en sus actividades profesionales, como ha denunciado Manos Limpias. Según ha avanzado El País, la UCO ha enviado un informe al juez que abrió diligencias en el que no aprecia que la esposa de Sánchez influyera en el rescate de Air Europa ni tampoco en los concursos convocados por Red.es para planes de formación. Eso será mañana, pero esta tarde el Pleno del Congreso votará la toma en consideración de la ley del Partido Socialista que busca endurecer el proxenetismo. Es el segundo intento del PSOE por sacar adelante esa norma y su socio, Sumar, ha avanzado ya que votará en contra porque no la ha negociado con ellos. Los socialistas defienden la ley para abolir la prostitución y se muestran convencidos de que va a salir adelante, aunque desconocen qué partidos van a votar a favor. Escuchamos a Ina Vidal, portavoz de Sumar, y a Patxi López, portavoz del Partido Socialista.
Creemos que es un error traer una propuesta que lo que hace es dividir al movimiento feminista y lo que hace, por lo tanto, es no buscar una unión necesaria para defender nuestros cuerpos, nuestra libertad y también nuestra capacidad de avance, lo digo como mujer.
Es una cuestión de principios y vamos adelante con ella, pase lo que pase. Estamos convencidos de que saldrá, porque en este país creo que hay un sentir mayoritario que acompaña lo que dice esta ley, tender a la abolición de la prostitución y castigar a los prosenetas y a los que utilizan este tipo de servicios de esclavitud sexual.
Más cosas. El Consejo de Ministros ha reformado hoy el subsidio por desempleo, la ayuda destinada a trabajadores por cuenta ajena que no tienen acceso a una prestación contributiva. El Gobierno llevará al Congreso un incremento hasta los 560 euros y compatible a los 12 meses con un salario que no supere los 1.350 euros mensuales. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha subrayado que no se trata de ninguna paguita, sino de una fórmula para proteger a los parados de larga duración.
Esto no va de una paguita, esto va de derechos. Y la característica que hemos de destacar, por darle solamente un dato, el 80% de las personas que perciben el subsidio por desempleo en nuestro país no agotan esta prestación.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha señalado la necesidad de no aplicar la Ley Nacional de Vivienda para completar su efectividad en sus planes en la materia. Sin embargo, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, se ha postulado hoy hacia todo lo contrario. Escuchamos a ambas.
Es importante acabar con el intervencionismo de la Ley Estatal de Vivienda, que está ahora recurrida en el Constitucional. Es lesiva para las competencias autonómicas. Impone un modelo de gestión que no ha sido refrendado por los ciudadanos en las urnas, que eso también es importante, pero sobre todo y lo más importante es porque hay sobrados ejemplos de que esta ley, allá donde se ha aplicado sin límites, ha conseguido efectos devastadores, ha aumentado, ha multiplicado la ocupación, ha hundido la oferta del alquiler y, por tanto, también ha aumentado los precios.
La aplicación plena de la Ley Estatal de Vivienda para poder declarar zonas tensionadas y así acabar con los precios abusivos del precio del alquiler en la Comunidad de Madrid. No puede ser que tengamos estudios de 15 metros cuadrados a 800 euros al mes. Es un precio abusivo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2:51. La princesa de Asturias terminará en unos meses su formación en la Academia General Militar de Zaragoza. Leonor de Borbón ha recibido hoy el homenaje de las instituciones aragonesas con la medalla de las Cortes de Aragón y con el título de hija adoptiva de la capital zaragozana. Testigo de ambos reconocimientos ha sido nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Zaragoza se ha volcado con la princesa Leonor, que ha recibido el homenaje de las instituciones aragonesas y también de muchos ciudadanos que se han acercado a la Plaza del Pilar para saludar a la cadete Borbón Ortiz, que después de 9 meses en esta ciudad ha asegurado sentirse como en casa. La princesa, en una intensa mañana, ha recibido la medalla de las Cortes, el título de hija adoptiva de Zaragoza y la medalla de Aragón. Unas distinciones que agradecía asegurando que todo lo que ha vivido aquí supera con creces lo que pensaba cuando llegó a la Academia de Zaragoza el pasado 17 de agosto para iniciar su formación militar. La princesa ha destacado que este tiempo de formación militar le ha servido para valorar aún más a nuestras Fuerzas Armadas. Además, ha dado las gracias a todos los que han hecho posible que se sienta como una aragonesa más.
Gracias, Zaragoza. Gracias, Aragón. Gracias a todos los que habéis hecho posible que en este tiempo me sienta una aragonesa más. Una maña más. Gracias.
Y un par de apuntes del exterior. Asesinado en Etiopía un fotógrafo español. Se trata de Tony Espadas, especializado en viajes a África, que formaba parte del equipo de una televisión chilena que se encontraba grabando a la tribu Murci en Etiopía cuando fueron víctimas de un ataque al regresar a su base. Y los cuerpos de los tres turistas españoles asesinados en Afganistán finalmente serán repatriados mañana. El régimen talibán se había comprometido a facilitar lo antes posible ese trámite. Hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha dedicado un minuto de silencio a las víctimas al que han asistido, además del alcalde de la ciudad condal, también el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si no, con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Quedan 5 minutos para echar el cierre a estas noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. 5 minutos que vamos a aprovechar para repasar las propuestas culturales de Isabel García Regadera.
Nada mejor que ocupar nuestro tiempo libre en algunas de las propuestas que nos trae la semana. Las Naves de Matadero presentan el estreno de Poeta en Nueva York, espectáculo que estará en cartel desde este miércoles y hasta el 2 de junio en la Sala Fernando Arrabal, bajo la dirección de Carlos Marquerie.
Desde que alguien escribe el poema, en este caso Lorca en el 29, hasta hoy han pasado un montón de historias, de circunstancias, ideas, lecturas, que de alguna forma se quedan dentro del propio poema.
Con la dramaturgia de Pedro Romero y Carlos Marquerie, a partir de la obra de Federico García Lorca y con la interpretación, entre otros, del Niño de Elche.
Poeta de Nueva York nos habla del amor, de la muerte, de la pasión, del pueblo, de lo terrenal, de lo espiritual. Eso, pasen los siglos que pasen, seguirá interpelando.
Un espectáculo donde se juxtaponen la música del Niño de Elche y los poemas de Lorca para crear una distancia con la escena, como en el teatro de marionetas japonés. Actores, bailarines, músicos y marionetas conviven en un mismo plano, como destaca el director Carlos Marquerie.
Mi historia con los títeres es de amor y muerte. Esa dicotomía entre el Lorca popular y el Lorca intelectual o vanguardista no tiene mucho sentido. El títere enlazaba ese sentido popular tradicional con el sentido de vanguardia.
El Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque acoge esta semana el estreno de la obra Cuerpos Celestes de los dramaturgos Laida Azcona y Chalo Tolosa.
Tengo la sensación de que la tradición teatral y la tradición coreográfica siempre han situado al ser humano al centro de todo. Y nosotros creemos que estamos intentando trabajar en unas dramaturgias donde la idea antropocéntrica está descartada, donde el ser humano tiene la misma importancia que las luces, que el espacio, que el texto que se lee o lo que se escucha.
Se trata de la segunda parte del proyecto Falla de la compañía Azcona Tolosa, iniciado con Canto Mineral, una travesía que conjuga el futuro y el pasado con una novedad respecto a su manera de hacer teatro documental, la ciencia ficción. Cuerpos Celestes se podrá ver en el Teatro de Conde Duque mañana y pasado 22 y 23 de mayo. Vamos ahora a recomendar un auténtico estímulo para los sentidos de la vista y el olfato. El concurso internacional de Rosas Nuevas Villa de Madrid ya ha elegido a las más bellas. Los dos primeros premios se han ido a nuestros vecinos franceses, pero el tercero se ha quedado aquí en España. Todas esas flores y otras muchas se pueden disfrutar en el Parque del Oeste. Más de 20.000 rosales de más de 650 variedades y la primavera, el mejor momento para disfrutar de este espectáculo, como nos cuenta el encargado de medio ambiente de la Rosaleda del Parque del Oeste, Miguel Ángel García Martínez.
El momento óptimo es ahora mismo. Empezaron la explosión fue hace 10 o 15 días y aún continuará pues una o dos semanas más. Ahora es cierto que los rosales que se comercializan tienden a ser muy reflorecientes y estar dando flor durante toda la temporada. Pero es cierto que ahora es el momento óptimo y la gente que quiera venir a verlo todavía le quedan un par de semanitas para quedarse alucinados con el espectáculo que tenemos aquí.
Y de ese espectáculo que nos brinda la naturaleza, nos vamos a otro grandioso, el que van a disfrutar esta noche quienes ya hayan comprado las entradas porque están agotadas. Se trata de Mike Towers, que arranca su gira en Madrid en el Within Center. El puertorriqueño es todo un referente internacional del trap y del reggaetón, y con su música nos quedamos. Puse la espalda contra la pared, y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami. Se le viran los ojos, la miro y se relambe, él pinta labios rojos, esa cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura.
Viene pidiendo paso ya por aquí Javier Peña al frente de Madrid Trabaja, así que le damos el relevo. Les esperamos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me...